Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, así como está sentadito, ponga atención a la lectura de la palabra. Lucas, capítulo 1. El día de ayer hablamos acerca de las 5 declaraciones del ángel Gabriel con relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde quiero hablar acerca de María. El título, simplemente María. El simplemente no. María nada más. No está empezando la novela ustedes. El Marquillo el primero, como él se la echó toda, ¿verdad? Vamos a hablar de María. Dice la palabra del Señor en el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Señor, te damos gracias en este día por esta magna celebración. Esta celebración, Señor, que el mundo celebra sin darse cuenta de la realidad de lo que están celebrando. Gracias por lo que ocurrió hace 2000 años allá en aquel humilde pesebre. Gracias te damos por la mujer que escogiste para ser la madre de nuestro bendito Señor Jesús. Te pedimos que a través de tu palabra nos hables al corazón, nos bendigas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, versículo 28 de Lucas, dice que entrando el ángel en donde ella estaba, María, mire las palabras del ángel Gabriel: salve, muy favorecida. Mire las palabras: muy favorecida. Y la otra que le dijo fue: bendita tú entre las mujeres. En el original, muy favorecida significa llena de gracia. Yo quisiera en estos minutos que nos quedan, iglesia, que reflexionemos un poco acerca de qué características necesitaba tener una mujer para ser la madre de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué características necesitaba una mujer para ser la madre de Jesús? En primer lugar, antes de entrar al resto de las características, déjeme decirle algo. María no necesitaba ser perfecta. María no era una mujer perfecta. Porque perfecto solo hay uno, ¿y quién es? Es Dios. De tal manera que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Dice la Escritura también que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De tal manera que María no era una persona perfecta. Y eso es una cosa buena. ¿En qué sentido, pastor? De que Dios nos puede utilizar también a nosotros con nuestras imperfecciones. Dios no anda buscando individuos perfectos. Dios anda buscando seres humanos que tengan la disposición de servir a Dios. Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dios usa personas imperfectas que le permitan a Dios que los molde. Que usted tenga la disposición de decirle: Señor, está bien conmigo que me pongas en el torno del alfarero. Que me comiences a dar forma. Yo sé que en el proceso va a doler, pero al final tendremos una pieza muy linda. Permitirle a Dios que Dios haga los cambios necesarios en tu vida. Perfección no busca Dios, porque Dios sabe que nunca vamos a ser perfectos. La iglesia perfecta está en el cielo, mis amados hermanos. Basta ya de tanta ignorancia, de tantos cristianos que pasan por gusto metidos en las iglesias y no logran entender que no existe una iglesia perfecta. Cuando usted se va de aquí y dice, yo me voy de aquí, me voy por otra iglesia porque mucha carnalidad, lo que usted es una persona ignorante de las Escrituras. Porque le voy a decir algo, con solo que usted llegue a esa iglesia, ya le echó a perder. ¿Por qué? Porque los pastores somos imperfectos, las ovejas son imperfectas. Todas las iglesias somos imperfectas. No hay una iglesia. Yo le digo a usted, el consejo que siempre le he dado, usted quiere asistir a la iglesia perfecta, muérase. Porque la perfecta está allá arriba. Y si usted eso es lo que anda buscando, muérase y le aseguro que lo están esperando allá. ¿Ok? Entonces, lo maravilloso del asunto es, Dios no anda buscando gente perfecta. Perfecta, pero anda buscando personas que tengan la disposición de decirle a Dios, Señor, yo soy una persona llena de imperfecciones, pero en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo sé que tú vas a ir trabajando en mí. De tal manera que aquel que comenzó la obra en vosotros, la terminará en el día de Jesucristo. En el proceso vamos haciendo cambios en la vida que vamos llevando delante del Señor, tomado de la mano con el Señor. Dios comienza a quitarnos asperezas. Dios comienza a transformarnos. El proceso de santificación, desde el día que le entregamos la vida a Cristo, Dios nos va santificando y nos va santificando a medida que vamos caminando en la fe. De tal manera, mis amados hermanos, que Dios no anda buscando personas que sean perfectas. Ahora, veamos la primera característica que buscaba Dios. La primera. Quiero que note una cosa, hermanos. En el versículo 26, Lucas 1:26, ponga atención despacito. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, oiga, de Galilea, llamada Nazaret, y le digo, quiero que vayas donde está una virgen que está comprometida con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de esa virgen es... Me llama la atención algo, que Dios no le dijo al ángel Gabriel, mira, anda a ver que te encontrás allá abajo vos. No fue eso. Esta primera condición que Dios buscó para que su hijo naciera, es que la mujer tenía que haber sido virgen. Si Dios anduviera buscando hoy en día esta persona, ¿cuántos dirían, paso? No lo sé. Pero en ese entonces, bueno, es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Le dijo, tiene que ser esa muchacha. Tiene que ser esa muchacha. No te vayas a ir a Samaria porque te vas a encontrar con una mujer samaritana ahí. Esa no me sirve para esto. Para esto, para muchas otras cosas sí, pero para esto no. Tiene que ser virgen. ¿Por qué? Porque 700 años atrás un profeta había dicho, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen dará a luz. 700 años antes se había profetizado que la mujer que Dios iba a utilizar para que Jesucristo naciera, tenía que ser virgen. Ahora, hermana más bien, no se preocupe, ¿verdad? Si usted no puede cumplir en estos días con ese requisito, Dios utiliza a todo el mundo que tenga la disposición y no voy a hablar más del asunto. La segunda característica, primero era virgen, la segunda característica, que Dios andaba buscando en una mujer para ser la mamá de Jesús, tenía que ser una mujer prudente, es decir, no chismosa. ¿Estamos claros con eso? A ver, levante la mano. No levante la mano nadie. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tenía que ser prudente? ¿Por qué no podía ser una mujer chismosa? Bueno, Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no podía andar chismeando. ¿Qué tal? Imagínese usted que María va a visitar a unas amistades. Ay, yo les quisiera contar algo a ustedes, pero no le van a decir a nadie. ¿A que no sabe quién se me apareció? A ver, María, ¿quién es? ¿Un ángel? ¡Ay, María! ¿Comiste demasiado anoche? Guardaba estas cosas en su corazón. No podía andar chismeando, hermanos. No podía andar con ese tipo de cosas. Imagínate, María tenía todas las oportunidades como para poder decirle a la gente lo que tenía en su vientre. Se cree que Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años. Y sabemos de Jesús hasta los 12. ¿Recuerdan usted cuando se quedó en Jerusalén hablando con los doctores de la ley? De los 12 años de nuestro Señor Jesús a los 30, que es cuando se cree que comenzó su ministerio, hay 18 largos años que no sabemos nada de Jesús. Pero María estaba ahí, guardando todas estas cosas en su corazón. Mira, Jesús creció como un niño normal. ¿Qué tal, imagínese, Jesús jugando con Pablito, con Juancito, y sale corriendo de su mamá a decirle, mami, mami, Juancito no me quiere prestar el juguete? Imagínate, María. ¿Y qué juguete es, hijo? Es un caballito. Pídele al Padre que te dé uno de verdad, pero de este tamaño, mira, y se lo llevas a Juanito. Hermano, estamos hablando de una mujer prudente. Tuvo todas las tentaciones habidas y por haber. Pero me encanta lo que dice la palabra, que guardaba las cosas en su corazón. ¿Qué cuesta, hermano, hoy en día con personas que les encanta andar chismeando por todos lados? La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. María fue una mujer admirable. Nosotros creemos en la Virgen María. Cuando alguien le diga a usted, los evangélicos no creen en la Virgen María, es otra ignorancia de un montón de gente. Nosotros creemos en la Virgen María, creemos que, como dice la palabra del Señor, bienaventurada, una mujer elegida, llena de gracia, favorecida. La diferencia es que nosotros no la adoramos. ¿Por qué? Porque hay uno solo digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento vemos en la Sagrada Escritura nosotros que ni ella misma pidió que se le adorara. De tal manera que cuando Dios miró desde el cielo y dijo, bueno, necesito a una mujer, tiene que ser una mujer virgen, tiene que ser una mujer prudente. ¿Por qué? Porque le voy a dar promesas a esta mujer. Ese niño va a ser... Es 100% hombre, es 100% Dios. Recuerde, Jesucristo no era mitad hombre y mitad Dios. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Es increíble. Y claro, Dios nos ha dado, nos dejó a la expectativa de saber qué habrá pasado en esos 18 años. Tantas cosas que habrán pasado. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Otra cosa, mis queridas y amadas hermanas. Bueno, hoy es con las hermanas, en la noche habló de José. ¿Ok? Otra característica, la encontramos en Lucas 1:30. Bueno, más bien, en el versículo 48, para avanzar un poquitito, María contesta a la salutación del ángel, porque en el versículo 46, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, porque ha mirado, mire usted esa expresión, la bajeza de su sierva. ¿Sabe qué significa esto? Dios andaba buscando como característica a una mujer que fuera humilde. Si usted no es humilde, check, sorry. No se puede. ¿Por qué razón? Porque le voy a decir una cosa, hermano. Hay ciertos pecados en la Biblia que tienen consecuencias más grandes que otros. ¿Ok? Verdaderamente no todos los pecados son iguales. Hay ciertos pecados en la Escritura que tienen consecuencias más grandes que otras. Por ejemplo, uno de los pecados difíciles en la Escritura es el pecado de la soberbia. Porque usted, por ejemplo, no encuentra en la Biblia que Dios diga, al envidioso yo lo miro de lejos, ¿verdad que no? Pero al soberbio y altivo de corazón, ¿qué dice Dios? Que lo mira de lejos. Y al humilde, ¿cómo lo ve? De cerca. Si una de las características principales de nuestro bendito Señor Jesús era la humildad, como Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo necesitaba a una mamá que fuese humilde. Cuando el ángel se le presentó a María, y le dijo, muy favorecida, bendita tú eres. María le dijo, ¿qué es esta salutación? O sea, yo no merezco eso que tú me estás diciendo. Gracias a Dios por haber visto la bajeza de esta sierva. Ella no le dijo, ha venido a la persona correcta. Yo te he estado esperando. De todo Nazaret no hay nadie como yo, tan humilde. ¿Cómo batallamos con nuestro temperamento, no es cierto? ¿Cómo se batalla con la soberbia, con la altivez, con el ego? ¿Cómo se batalla? Cuando queremos que las cosas sean a mi manera, my way or no way. Cuando nos ponemos altivos. María fue una mujer humilde. Una mujer humilde. Pensemos por un momento. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos con soberbia. La manera como vemos a otras personas. Cómo minimizamos a otra gente. Por una variedad de razones, o por el color de su piel, o porque es chaparro, o por cómo se viste. Y usted camina viendo para arriba como si fuera astronauta. Hermano, Dios buscaba una mujer que fuese humilde. Y yo pienso que estas son cosas que nosotros debemos trabajar todos los días en nuestra vida. Tratar a las personas con dignidad. Tratar a las personas con cariño. Y María dijo, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Las características que Dios andaba buscando en la que sería la mamá de su hijo Jesús. Buscaba pureza, por eso tenía que ser virgen. Una mujer que fuese prudente, para no andar contando antes del tiempo lo que Jesucristo iba a hacer. Una mujer que fuese humilde. La número 4, María tenía que ser una mujer justa. Y ahora le explico por qué. En Mateo capítulo 1, versículo 25, y esto es importante que lo veamos, y las personas que creen diferente, acuérdense que lo que nosotros estudiamos es la Biblia. En ese versículo 25, esa palabra conocer, hermanos, significa relaciones íntimas. Lo que este versículo está diciendo es, en el versículo 24, ¿qué dice el versículo 24? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aceptó que María estaba embarazada por medio del Espíritu Santo y en el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso significa que José no tuvo relaciones íntimas con María hasta después que Jesús había nacido, mi hermano. ¿Okay? A nosotros en la iglesia tradicional nos enseñan que María siempre virgen antes de Jesús y después de Jesús y que nunca tuvo más hijos. La Biblia no dice eso. Es más, también en la Biblia católica dice lo mismo. María tuvo más hijos. Jesús tuvo 4 medio hermanos. Y tuvo varias hermanas, medio en medio, pues porque solamente eran hijos de María, ¿verdad? Él provenía del padre. Si usted quiere echar un vistazo a Mateo capítulo 13, versículo 55, mire lo que otras personas testificaban. Mire lo que decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a José. ¿No se llama su mamá María? Y sus hermanos, ¿que no es este el hermano de Jacobo, José, Simón y Judas? Esos son los 4 medio hermanos de Jesús. Esos nombres que aparecen ahí. En el versículo siguiente aparecen las otras hermanas que no dicen nombre. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesús. Ahora, a lo que me quiero referir, cuando digo que María tenía que ser una persona justa, es por lo siguiente. Tenía a su hijo Jesús, tenía a 4 hijos más y tenía a otras hijas. Eso es un montón de hijos, ¿no es cierto? Ahora yo le pregunto, ¿por qué justa? Para tratarlos a todos por igual. Yo no me quiero meter en este lío, porque no vamos a llegar a nada, ¿ok? Porque la mayoría de las mamás niegan esto, que hay madres que tienen hijos preferidos, ¿ok? Pero la mayoría lo niega. Dice, no, ¿cómo va a creer que no sé qué, que no sé cuándo, más que hay 10 pesos? Ma, hijo, aquí te doy 100 a ti, ¿ok? Pero no, todos son iguales, que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora, le voy a decir una cosa. Mi mamá me dijo a mí un día, porque yo le dije hace años, usted tiene una gran preferencia por Freddy, mi hermano que ya pasó a la presencia del Señor. Y me dijo esto y yo, pues, no me convenció, pero lo acepté. Ella me dijo, es que mira, hijo, tu hermano me ha necesitado a mí más que tú. Mi hermano hizo una serie de destrozos, de relajos, de situaciones. Mi hermano siempre fue, no, fue, pero eso es lo que uno mira desde afuera. El que más problema le causa es al que más anda siguiendo, es al que más le da. Yo llegué a aprender una cosa, y ya va Saavedra porque qué lempa, mano. Pero yo aprendí una cosa, que cuando yo le daba algo a mi mamá, especialmente dinero, yo se lo daba y que ella pudiera hacer lo que ella quisiera. Yo me di cuenta de que la plata que yo le entregaba a ella, de ese dinero, ella se lo daba a mi hermano, ¿ok? Pero yo llegué a aprendí algo. Yo dije, es que si a ella le satisface hacer eso, está bien. Yo se lo doy a ella, ella puede hacer con su platita lo que ella se le ronque la gana. Si ella se siente bien, dale a mi hermano, porque tiene que andarlo escondiendo de mí. Conmigo está perfecto, está bien, chévere. Yo le doy a ella, ella se lo da a mi hermano. Buenísimo, ¿ok? Pero el ser justos en la casa, con todos. ¿Cómo podía María distinguir? ¿Cómo podía el resto de los hermanos darse cuenta que María tenía preferencia por uno de ellos? Hijito, solamente frijoles nos toca hoy. Una piernita de pollo ahí, pero es para Jesucito. ¿Y los demás? ¡No! Tenía que ser justa. Y fallamos en esas cosas. Yo sé que perfectos no podemos ser, lo entiendo. Aquí en la iglesia, a lo largo de los años, hemos tratado de ser justos en todo sentido. Nunca hemos tenido una actividad en esta iglesia donde una persona no pueda participar por falta de dinero. Nunca. Nosotros sabemos, y lo decimos en el púlpito, usted no tiene para pagar su comida, hable conmigo, acérquese, nosotros se la pagamos con mucho gusto. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero no queremos. Y aunque sea, y le digo, y yo me he metido en líos con hermanos que me dicen, pero es que pastor, la actividad es para esto, es para el otro. Los ministerios que hacen comida aquí los días domingos, que no es de la iglesia sino de los ministerios, es una condición de poder servir la comida a personas que no la pueden comprar. Es condición o no le permitimos que haga nada. ¿Cómo no vamos a compartir con la gente que lo necesita? No importa quién sea, ni cómo sea. Usted no necesita preguntarle, ¿tiene hambre? Y el gran gato que le está sonando al pobre ahí en la barriga. Aunque sea un chocolate que aventarle, ¿verdad? Ay, ay, ay. Imagínate, hermano, llegar a una situación como esa, la justicia de esta mujer, María, de ser igual con todos los hijos. Y guardar todas las cosas en el corazón. Me imagino, ¿será que alguno de los hijos se habrá dado cuenta esa preferencia de María para con Jesús? ¿Habrá sido eso? No lo sabemos. Pero tenía que ser justa con todos ellos. Otra característica. Lucas 1.38, el número 5. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María tenía que tener la disposición de dejarse usar por Dios. ¿Me quieres utilizar para tu gloria?
Heme aquí.
Aquí estoy. Hermanos, déjeme decirle algo. Ella no estaba obligada a aceptarlo. María pudo haber dicho, un momentito, señor ángel, momento. Mire, mire, vamos despacito, por favor. Usted me está diciendo de que Dios, no, yo tengo novio. Es más, yo me caso el 18 de agosto. Es más, señor ángel, lo invito a venir a mi boda. Yo soy feliz con Chepe, José C. Babelón. Soy feliz. Tenemos una boda lista. Yo lo lamento, por favor, dígale a Dios que agradezco que se haya fijado en mí. No sabe qué honor. No sabe qué privilegio. Se lo dice. Hoy no. Si más adelante se le ocurre tener a otro, me avisa. A lo mejor, ¿verdad? Ella no. ¿Pero qué fue lo que dijo? Si el Señor me necesita, aquí estoy. Disposición para servir. ¿A cuántas personas hay que acercarse para pedirles que sirvan? Son más susceptibles las hermanas que los hombres para servir a Dios. Las hermanas, en su grande mayoría, dicen, hermano, con mucho gusto, sí, hermano, aquí estoy, sí. Con los hombres cuesta un poquito, pero es que fíjense que lo que pasa es que es verdad que no sé qué, que no sé cuánto, porque puede contar, pastor, sí, pues no cuente conmigo. Total. Característica, disposición de dejarse usar por Dios. Número 6. Lucas 11. Mira, no, dejémoslo así, le voy a explicar. Vea para acá primero. La número 6 es importante. Hablando de las características, María tenía que tener claro el plan de Dios. Tenía que haber entendido el plan de Dios. María, sí, señor, bienaventurada entre las mujeres, muy favorecida. Gracias, 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 gracias. ¿Vas a tener un niño? Sí, gracias. But it's not about you, María. It's about him. Si María no hubiera entendido esto y ella hubiera pensado, ah, aquí la importante soy yo, porque me escogieron a mí, para que tenga un niño, para que tenga una criatura, pero me escogieron a mí. La bienaventurada soy yo, la elegida soy yo. Ella tenía que tener claro el plan, porque mire usted, era muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. En Lucas 11:27, mire esto que pasó. Y notemos nosotros, amados míos, yo no dudo bajo ningún punto de vista del amor que Jesús haya tenido por su mamá. Por supuesto que no. Pero mire lo que pasó en este pasaje. Mientras Jesús predicaba, mientras Jesús hablaba a la multitud, mire lo que pasó. Una mujer de entre la multitud alzó la voz y mire lo que le dijo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba diciendo esta mujer de la multitud? Bienaventurada tu mamá, bienaventurada tu madre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Sin minimizar a su madre. Y le dijo, antes, oiga, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús no le dijo en ese instante, aleluya, tiene razón, bendita mi madre, a ver, ¿cuánto? Un aplauso, por favor, para mi mamá. Jesús no dijo eso. Dijo, sí es cierto, pero antes, son más bienaventurados aquellos que escuchan la palabra del Señor y guardan la palabra del Señor. María tenía que haber entendido eso. ¿Se acuerda usted esa broma, ese chiste que hacen del burrito? Para el día del domingo de Ramos, que Jesús mandó a buscar a este burrito y pusieron en el piso, lo llenaron, ¿verdad? Habían puesto una alfombra de palmas. Y el burrito, bueno, sentaron a Jesús encima del burrito y el burrito pasó entre las palmas. Y dice esta gente que cuando el burrito regresó con su mamá, la mamá le preguntó, ¿y cómo te fue, mijo? Mamá le dijo, vieras cómo me aclamaba la gente. Me tiraban palmas en el piso y yo pasaba en medio de ellas. O sea, el burrito no entendió la onda, ¿verdad? María pudo haber hecho lo mismo. María pudo haber pensado de que se trataba de ella y no de Jesús. Es importante entender el plan divino. Por eso te voy a decir algo, hermano. En todos los púlpitos donde se predique el glorioso evangelio de Jesucristo, los pastores, los servidores, los diáconos, todo el mundo que sirve, tenemos que entender una cosa. It's not about us, it's about him. ¿Okay? El único que debe recibir la honra y la gloria es nuestro bendito Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí gracias a Él. Hacemos lo que hacemos gracias a Él. Las riquezas que tenemos, gracias a Él. Las bendiciones que tenemos, gracias a Él, hermano. De tal manera, Jesús es el único digno de alabanza en una iglesia. Él es el único digno. Las personas que han estado conmigo todos estos años, saben que aquí no se celebra el Día del Pastor. Y no se celebra por una razón bien sencilla. A mí no me gusta. Yo no quiero que en esta iglesia o en este púlpito se le dé honra a otra persona más que a Jesús. Que si vamos a venir a la casa del Señor, nos vayamos de aquí, de la iglesia, con el pensamiento de Jesucristo. Y que lo que se dice y que lo que se hace acá en este púlpito exalte y glorifique el nombre del Señor. Tenemos que entender, no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Él. Se trata acerca de Él. Y María entendió el plan. El primer milagro de Jesús, el primer milagro, fue en una ciudad llamada Caná. Y le dijeron a María, se acabó el vino. María se levanta, va donde Jesús y le dice, ya no tienen vino. Como diciendo, hay que hacer un milagrito. Jesús vuelve a ver a su mamá y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora todavía. Y María dice, hagan lo que les diga. Eso dijo María. So, usted me viene y dice, pues no soy yo. Se va a hacer lo que Jesús diga, que se haga. Una mujer que entendiera el plan divino. Y en último lugar, escúcheme esto, tenía que ser una mujer con un corazón dulce, pero con un corazón fuerte al mismo tiempo para poder soportar el dolor más cruel que una madre pueda soportar estando en vida, ver el sufrimiento de su hijo. Hermanos, mira, yo te digo algo. En la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, hay escenas de María. Hay una escena donde Jesús está corriendo y se cae, y ella sale corriendo a levantar a su hijo. Esa escena donde María está al pie de la cruz. Ellos ponen otra escena donde el Señor va cargando su cruz y María se le quiere acercar. No sabemos, hay cosas que no las sabemos, hermano, pero esa película yo no la puedo ver sin estar llorando. La verdad que no puedo. Por eso le huyo a la película. Le huyo. Yo la tengo y yo sé lo y la guardo mejor. ¿Ve? Pero esas escenas donde aparece la madre, a mí me impactan. A mí me tocan. Esas donde aparece María. Es que tuvo que haber sido una cosa muy especial, hermano. Entre una madre y su hijo. Lo tuvo en su vientre. Nació como pudo haber nacido cualquier bebé. Tuvo el privilegio de que se le presentara un ángel que profetizara sobre su hijo. Pero también, como ella guardaba todas las cosas en su corazón, yo recuerdo una porción de la Escritura que estoy seguro que esa porción y esas palabras que le dijeron han de haber estado en el corazón de María desde el nacimiento de Jesús hasta este momento donde ella se encuentra al pie de la cruz. Yo no sé si usted se acuerda de aquel viejo Simeón que estaba esperando ver la gloria de Jehová para morir. Y dice Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y mire el siguiente versículo, iglesia. María una espada traspasará tu misma alma. Si María se había preguntado todo ese tiempo, ¿qué significarán esas palabras? La respuesta está en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. ¿Cómo puede sentirse una mujer al pie de la cruz? Hermano, yo le aseguro algo. Bueno, mire, no voy a asegurar porque estoy nada más especulando cosas. Pero una mamá, desde el momento que ve a los soldados que están apresando a Jesús, ¿sabe qué hace una mamá? Se le avienta a los soldados usted. Los araña. Le agarra el pelo, le quita el casco, le agarra el pelo, le puya los ojos, hace cualquier cosa. ¿Por qué María no actuó de esa manera? Porque ella sabía que lo que estaba pasando, ella sabía que el sufrimiento más grande de su hijo es esa espada que iba a atravesar su alma. Porque aún el nombre de Jesús significa Salvador, Libertador. Porque María sabía que lo que estaba pasando en ese momento, ese sufrimiento no solo del Cristo de la gloria en el madero, sino de esa madre de rodillas viendo a su hijo llorando, escarnecido, sabía que era para la salvación de este mundo. Necesitaba tener un corazón dulce, pero al mismo tiempo, un corazón fuerte para ese momento tan difícil, quizá el más difícil que esta mujer pudo vivir. Me gustaría que le pongamos atención a esta canción que usted conoce y ponga la atención a la letra también. ¿La tenemos lista? Que se escuche, por favor.
Es el Salvador.
Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora por el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesús, por la disposición de tu sierva María al aceptar ese llamado divino. Gracias, Padre. Gracias por el regalo más grande que has dado a la humanidad. Por Jesús, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador. Y Padre, te pedimos que así como Jesús nació en Belén, pueda nacer también en los corazones de aquellas personas que nunca antes te han conocido como el Salvador de sus almas. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede convencer corazones. Tú eres el único que puede mostrar la necesidad que este mundo tiene de Dios en sus vidas. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, nunca antes en oración le ha dicho a Dios: Señor, te necesito. Creo lo que hiciste en la cruz. Creo que pusiste tu cuerpo en lugar del mío. Creo que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día, yo te invito a venir a mi alma y ser parte de mi vida, Señor. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta hora, yo le invito donde está. Dígale al Señor: Señor, ven a mi corazón. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, yo le hago la invitación para que se ponga de pie, para que levante su mano. Hay consejeros que están alrededor, que están dispuestos a ayudarle a tomar esa decisión tan importante. Mientras todos oramos, hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, entréguele su vida a Cristo. Mientras oramos, usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. Dígale: Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón, ven a mi vida, Señor, sálvame. Creo lo que pasó en el Calvario. Creo, Señor, que moriste por mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias por Jesucristo, tu Hijo. En esta Navidad, a ti y solamente a ti te damos la honra y la gloria, porque tú eres Dios. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice: amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.